UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
REC Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
¿Qué tal? Buenos días. Os doy la bienvenida a una entrega más de REC Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Llegamos al final de esta temporada y hoy, en nuestro último programa, hablaremos de las elecciones del pasado domingo, de la importancia y el papel de los medios en el proceso electoral. Además, os presentamos un nuevo proyecto que ha nacido en la UMH. Se trata del Local Data Lab, una iniciativa pensada para recopilar, estudiar y visualizar datos en el ámbito local. Hablaremos de ello con el profesor de periodismo Félix Arias, que ha coordinado este proyecto. Hoy en el control técnico nos acompaña una jornada más Luis Alfonso Miralles y, como siempre, estaré escoltada por mis compañeros Gabriel Ruiz y Sandra Montes. Yo soy Marina González y esto es REC Radio en Radio UMH. ¡Arrancamos! Gabriel Ruiz, Sandra Montes, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días. Marina.
Bueno, ¿cómo afrontáis este último programa?
Muy bien, con muchas ganas, como siempre.
Además, último programa que tiene regusto a despedida, porque acabáis ya la carrera este año.
Sí, la verdad es que sí, y estoy un poco triste, la verdad.
¿Cómo han sido estos 4 años?
Muy buenos, una experiencia, pues, a nivel académica muy buena y nada, con ganas de acabar, la verdad, muy contenta.
Bueno, ¿y qué habéis preparado para hoy?
Pues Marina, hemos hablado con estudiantes de periodismo y le hemos planteado un cuestionario sobre el tema que tratamos hoy.
¿Lo escuchamos?
Venga, vamos.
María González, estudiante de periodismo, con quien vamos a hablar de la importancia de los medios de comunicación en el proceso electoral. Buenos días, Noelia.
Buenos días, Sandra.
¿Qué importancia cree que tienen los medios en las elecciones?
A mi parecer, tienen mucha importancia porque a través de ellos los políticos se dan a conocer y exponen sus propuestas. Entonces, la audiencia tiene la oportunidad de escucharlos y valorar por ellos mismos si quieren votarlos o no.
¿Son necesarios los debates electorales?
Sí, totalmente. Porque muchas veces vemos a los políticos en sus mítines hablar, exponer sus propuestas y apelan al adversario y este no puede responder al mismo tiempo. Entonces, un debate electoral que garantice la pluralidad de partidos políticos permite contrastar ideas y que la audiencia se forme su propia opinión.
Entonces, ¿cree que estos tienen un papel determinante en la toma de decisión de los ciudadanos?
Sí, incluso pueden decidir el voto de muchos indecisos y de la gente que no está al tanto de la política, que se pueden guiar por ese momento, por el minuto de oro, por rebatir un argumento, por la imagen que le ha dado el político.
¿Piensa que los medios desempeñan un buen papel en el proceso electoral?
Pienso que se ha avanzado mucho en el fact-checking, por ejemplo, porque después de un debate electoral vemos cómo los medios de comunicación realizan una labor de comprobar si lo que han dicho los políticos es verdad o no. Pero yo considero que eso se debería hacer, en lugar del día siguiente, se debería hacer en el momento. En el momento que los políticos lo dicen, pues tener una redacción que trabaje en ello y exponerlo en el momento.
¿Ha seguido esta campaña electoral?
Sí, en general me gusta seguir la actualidad política para luego ejercer mi derecho a voto.
¿Prefiere hacerlo por las redes sociales de los partidos o a través de los medios de comunicación tradicionales?
Me informo de las dos maneras. Lo que pasa es que por las redes sociales te lo imponen de alguna manera, porque hay anuncios de partidos políticos que aparecen en Facebook, aparecen en todos los lados. Y bueno, me gusta más por los medios tradicionales, porque por ejemplo por televisión puedo ver cómo reaccionan, puedo ver cómo se expresan más allá de un texto. Entonces es como más, se puede malinterpretar más.
Y para acabar, ¿qué mejoras podrían llevar a cabo los medios en el tratamiento de las campañas y los procesos electorales?
Como he dicho antes, se ha avanzado mucho en el sentido del fact-checking, pero como mejora Podría ser que se hubiera un poco más de imparcialidad, por ejemplo, en los medios de comunicación, porque se ve como muchas veces imponen su línea editorial. Entonces, periodísticamente hablando, se tiene que ofrecer una información objetiva y que el propio ciudadano se forme su propia opinión a partir de esa información y no imponer su filosofía.
Muchas gracias, Noelia, y desde luego un tema importante sobre el que reflexionar. Vamos a escuchar al siguiente participante.
Bueno, estamos aquí con Damaso Mondejar Araez, estudiante del último curso de periodismo en la Universidad Miguel Hernández, que también ha realizado prácticas en el máster de periodismo y colaborador del Data Lab, del Local Data Lab de la universidad también. Y vamos a hablar sobre la importancia que tienen los medios de comunicación en cualquier tipo de elecciones. Así que, buenos días.
Buenos días.
¿Qué importancia crees que pueden tener los medios de comunicación en las elecciones?
Sin duda alguna, tienen una importancia muy alta, principalmente porque son conductores de la opinión pública. Esto implica que cualquier noticia relevante que puedan sacar los medios con cierta difusión sobre cualquier partido, obviamente puede afectar en el voto de la población. Además de eso, no es simplemente el cómo pueden afectar, sino la propia relación que tienen los partidos políticos con los medios. Hemos visto cómo en otras elecciones, como las de Estados Unidos, esto se puede emplear incluso como estrategia. Hemos visto cómo Donald Trump criticaba principalmente los medios de comunicación tradicionales y eso le servía como estrategia para posicionarse en una posición de autoridad y de diferenciación con respecto al resto de partidos. Entonces, no solo el cómo plantean los medios a los partidos, sino cómo plantean los partidos a los medios.
¿Crees que son necesarios los debates electorales?
Yo creo que son una buena herramienta. Principalmente cuando estamos en la etapa final de las campañas electorales, suelen ayudar bastante a las personas que están indecisas a decidir su voto. No obstante, en un debate electoral no lo implica todo, pero sí que es una buena herramienta democrática, creo yo, en primer lugar para contraponer las distintas propuestas de los partidos, para ver la capacidad de debate que tienen los distintos representantes y para que los periodistas, que son precisamente las personas que suelen moderar esos debates, decidan cuál es el tema que se va a hablar y pongan en el foco de la atención mediática lo que consideran más importante para la ciudadanía.
Entonces, ¿crees que estos tienen un papel determinante en la toma de decisión de los ciudadanos al final, a la hora de elegir su voto?
Como he dicho, yo creo que es una herramienta más. Es decir, un debate electoral probablemente no decida el voto de la mayor parte de la población. No obstante, sí que es muy importante, como he dicho, en los últimos días, y porque siempre se dice que un buen final puede solucionar las cosas. Entonces, si un partido ha llevado una campaña errática, a lo largo de toda la campaña ha estado errático, el hecho de acabar con un buen debate electoral puede al final propiciar muchos votos a su favor.
¿Y piensas que los medios pueden llegar a desempeñar un buen papel en el proceso electoral? Por ejemplo, en las últimas elecciones.
Creo que lo pueden desempeñar. Es importante saber, en primer lugar, cómo se cubre la información. Es importante, dentro de las posibilidades, ser lo más objetivos posible, dar una información que no esté especialmente sesgada, cubrir a todos los partidos por igual, siempre y cuando estemos en un marco que esos partidos defiendan ciertos derechos o no. Creo que se puede hacer, se puede mejorar lo que han estado haciendo, pero sin duda alguna puede llevarse un buen papel de servicio, principalmente porque las personas, no todo el mundo se lee todos los programas electorales, y ahí tiene que haber un filtro por parte de los periodistas que ayuden a la ciudadanía a tomar decisiones que estén pues al menos meditadas.
¿Cómo prefieres que los partidos políticos presenten como su plano electoral? ¿A través de las redes sociales o ya por los medios de comunicación más tradicionales? ¿Dónde piensas que pueden llegar a tener más fuerza ahora mismo?
Yo creo que no son excluyentes, es decir, o sea, los medios de comunicación pueden representar las propuestas de los partidos y hacer seguimiento de su campaña, a la vez que los propios partidos, a través de sus propios canales de distribución, muestran a la gente lo que quieren hacer. Creo que depende de los intereses de cada uno, es decir, hay personas que siguen directamente a los partidos en redes sociales porque ya muestran un alto interés en dichos partidos. Pero los medios tienen que estar ahí y los partidos dependen de los medios para llegar precisamente a ese ámbito que está fuera de sus votantes habituales. Entonces yo creo que no son excluyentes, sino que las dos estrategias son bastante útiles.
¿Qué mejoras podría llevar a cabo los medios de los tratamientos de las campañas y los procesos electorales?
Una de las principales mejoras es saber cómo cubrir a ciertos partidos. Hay un poco de debate conforme al auge de la extrema derecha y si se debería informar sobre ellos o no se debería informar. Yo creo que principalmente lo que tienen que hacer los medios es su trabajo, verificar lo que dicen los políticos, porque en campaña se suelen decir muchas mentiras, dar una visión amplia a la población de qué dice cada uno, no dejarse a nadie fuera, y ponerlo todo en bandeja para que los ciudadanos puedan elegir, ni más ni menos, ni condicionar el voto ni nada parecido, simplemente poner las cosas sobre la mesa para que cada uno tome las decisiones que considera pues mejores.
Pues muchas gracias por tu tiempo y por estas declaraciones.
A ti, Gabriel.
Estás escuchando Rec Radio.
Como decíamos al inicio del programa, hoy nos acompaña en Rec Radio Félix Arias, profesor de periodismo UMH y coordinador del proyecto del que queremos hablar hoy. Es el laboratorio de datos en el ámbito local impulsado desde Periodismo UMH. Buenos días, Félix.
Buenos días, Marina. Muchas gracias.
¿Qué es Local Data Lab y cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues el Local Data Lab es un seminario totalmente voluntario en el que participamos unos pocos profesores, concretamente tres, y los alumnos que se han apuntado voluntariamente, que somos en torno a una docena, que de los que empezamos un poco más, pero nos hemos quedado más o menos en unos 12, que lo que hacemos es intentar analizar temas locales, temas de periodísticos de información local, a través de datos. Que sean cuantificables. Entonces, de momento, la gran apuesta inicial ha sido por las elecciones, porque todos sabemos que estamos en una maratón de elecciones este año 2019, pero tenemos pues otros proyectos como vivienda, transporte y demás.
Bueno, como decía, sí, ahora os habéis centrado en esa maratón de elecciones, como lo has llamado, pero ¿qué aportan los datos al periodismo político y al análisis político?
Bueno, pues aportan algunas cosas. A ver, con los datos hay que tener siempre mucho cuidado, porque no son ninguna panacea, pero sí que tratándolos bien, sacándolos bien, analizándolos bien y luego, si es posible, dándole forma con historias o con visualizaciones, aportan pistas y aportan información, una que podría estar oculta de alguna manera, que podríamos no haber notado cuenta de ella. También nos permite huir sobre todo de ese periodismo o de esa información que a veces, de la que a veces abusamos, como es el periodismo de declaraciones, y también que la opinión o el análisis se fundamente más en hechos objetivos.
Bueno, nos contabas que formáis parte del proyecto algunos profesores y estudiantes. ¿Es un grupo cerrado o acepta más incorporaciones?
Nada, totalmente abierto. Empezamos en febrero. Yo lo abrí a todo el mundo, lo publicamos en redes, mandé correos a los alumnos, sobre todo de tercero y de cuarto, y se apuntaron todos los que quisieron. Y, por supuesto, está totalmente abierto. Ahora mismo ya para este curso es difícil que alguien se incorpore porque ya sabemos que tenemos ahí el horizonte del verano cerca, pero la idea es que sea un proyecto que tenga continuación, que se repita todos los cursos durante ambos cuatrimestres y que se apunte quien quiera. Y la idea también es, sobre todo, cada vez más, porque ya tenemos algunos, pero cada vez más abrirlo también a profesionales. Tenemos a periodistas de Teleelch y de Alicante Plaza y algunos de la información que se han interesado, pero la idea es todavía abrirlo mucho más, porque yo creo que de la colaboración de profesores, alumnos y profesionales es de donde mejores contenidos se van a poder sacar.
Desde luego la iniciativa puede funcionar como un complemento formativo ideal, ¿no?
Es que, perdón, que te oigo muy flojo.
Que desde luego la iniciativa puede funcionar como un complemento formativo ideal, ¿no?
Sí, esa es la idea. Esa es la idea, que sea tiene varios objetivos. El primero es que sea un complemento formativo para aquellos alumnos, sobre todo de tercero y de cuarto y del máster de innovación en periodismo, que les interesa esto de los datos y quieren ampliarlo y formarse y mejorar. También tiene un objetivo que es intentar impulsar este tipo de contenidos en el periodismo local, en concreto de aquí de Elche y de la provincia de Alicante, y luego pues fomentar esa relación entre la universidad y la industria en un aspecto como el del periodismo, ¿no?
Bueno, hablabas de esos profesionales que se han sumado al proyecto y es cierto que la iniciativa ha tenido muy buena acogida en medios de comunicación. ¿Crees que a los medios locales les hace falta un tratamiento de los datos más exhaustivo y más riguroso?
Yo creo que sí que les hace falta. No quiere decir que no lo hayan hecho ya y que no lo sigan haciendo, pero sí que se puede dar un impulso. Se puede dar un impulso porque el periodismo de datos no es algo nuevo, ni mucho menos, pero sí que tiene algunas novedades que se centran sobre todo, por un lado, en la automatización de tanto de la forma de sacar datos, de extraer datos, como de analizarlos y luego de visualizarlos. El hecho de automatizar y que no tenga que ser todo a mano, sino que pueda ser más rápido. Y por otro lado, creo que es algo fundamental, sobre todo en un momento, en esta encrucijada clave de los medios de comunicación, en los que cada vez parece más claro que van a necesitar cobrar por sus contenidos, van a necesitar fomentar la suscripción y que los usuarios paguen por consultar esos contenidos. Entonces, proporcionar este tipo de contenidos más trabajados, que no los tiene cualquiera, que aportan información de valor, yo creo que va a ser clave.
Además, hemos escuchado tanto en entrevistas aquí en Rec Radio como en las entrevistas que se hacen a los profesionales que vienen a dar clases magistrales en el Máster de Innovación en Periodismo, que varios coinciden en que en unos años, si una noticia no va sustentada en datos, no podrá ser creíble, ¿no?
Yo creo que vamos a ir hacia ese escenario y me parece que es muy positivo. Creo que hemos tenido una saturación de lo que decíamos, de periodismo solo de declaraciones, que por sí solo no va a ningún sitio. Entonces, no quiere decir que todas las informaciones van a ser, por así decirlo, gráficos, ¿no? ni mapas, no tiene por qué ser ni mucho menos todo eso. Pero sí que seguramente se va a pedir, sobre todo por esa información por la que el usuario pague o esa información que aporte cosas al usuario, va a tener que tener detrás algo de datos. Y eso quiere decir, y ahí yo me gustaría mucho incidir en que esto muchas veces es un punto de partida para después encontrar historias. Nosotros, como todavía estamos empezando, muchas veces nos estamos quedando simplemente en el análisis de los datos, sobre todo ahora que estamos hablando mucho de elecciones y hay esa avalancha de datos. Pero la idea es, cuando tengamos datos específicos, bajar al terreno y analizarlos con ese periodismo de calle, que ni mucho menos deja de existir, simplemente se complementa, ¿no? Uh-huh.
Sí, además eso puede darse perfectamente con esos nuevos proyectos que tenéis en marcha, imagino ya que para el próximo curso, ¿no? Hablando de vivienda, de movilidad, del Palmeral, que eran algunos, sí, de los temas que habíais nombrado.
Yo creo que al menos uno, tengo la esperanza de que salga antes del verano. Uh-huh. Pero sí, la idea es, y una de las claves de esto que te permite es hacer proyectos a medio y largo plazo, e incluso aunque lancemos algo ya de vivienda antes del verano, después del verano seguramente vamos a poder ampliarlo y pisar la calle, que ese es uno de los grandes objetivos. Pero ojalá además pudiéramos tener tiempo, por ejemplo, para ver en elecciones también pisar la calle. Nosotros, por ejemplo, una de lo que estamos incidiendo mucho es en el aspecto geográfico de la distribución del voto de los distintos partidos, ¿no? Entonces, hay zonas muy específicas en las que destacan algunos partidos o algunos bloques, o en fin. Entonces, lo ideal sería poder ir ahí, poder preguntar a las asociaciones de vecinos qué pasa, porque este partido tiene tanto peso, porque este no. Y yo creo que ese tipo de cosas son muy interesantes. Y ahí, pues evidentemente, contamos, ojalá, si nosotros no podemos, tiren del hilo los medios de comunicación.
Esa era justo mi siguiente pregunta, porque claro, este proyecto puede, sí, hasta donde llegue, pero sí puede servir para como una herramienta para los medios, ¿no? De hecho, lo han planteado así, con licencias libres, que solo tienen que citar los medios de dónde han sacado esos datos.
Eso es, sí. La idea nuestra, como evidentemente en una universidad pública, nosotros no queremos sacar dinero de esto, y el objetivo es que tenga la mayor difusión, pero ya no solo eso de distribuir nuestros contenidos, nuestros mapas, sino lo que decíamos de publicamos en abierto las bases de datos y que cada periodista, cada medio de comunicación, le animamos a que los aproveche, los explote y saque de ahí historias propias, las que, como dices, simplemente con una atribución nosotros ya nos damos por contentos.
¿Y los medios se han mostrado interesados en el proyecto?
Sí, la verdad es que, por así decirlo, a oleadas, porque yo entiendo sobre todo que van muy saturados, que todos tenemos mucha información y que tienen una agenda muy complicada. Al principio fue una acogida muy importante, muy positiva en todos los medios. Y después, aunque nos animaban y nos decían que les gustaba mucho, nos decían no me da la vida o no podemos hacer nada de momento con esto, lo reservamos para más adelante, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero bueno, luego ha habido otros, pues ahí sobre todo el caso de Teleelch, que sí que nos ha apoyado mucho y le han dado mucha difusión a los resultados.
Uh-huh. Bueno, en este caso, con este proyecto, este macroproyecto de las elecciones, no solo os habéis limitado a analizar esos resultados electorales, sino que también habéis tocado otros temas como los discursos o los programas de los partidos. ¿Crees que puede haber ayudado el trabajo que habéis hecho a decidir el voto a algunas personas?
Hombre, eso sería mucho suponer, ¿no? Porque estamos empezando y hay que reconocer que en el gran público, por así decirlo, no nos conocen, eso es evidente. Pero bueno, yo me daría por satisfecho porque yo uno de los trabajos que me parecen más útiles que hemos hecho es ese que decía, esa comparativa de programas de electorales de distintos partidos. Entonces, solo con que 5 personas hayan consultado eso y les haya servido para madurar mejor su voto y tener más claro a quién quieren votar, yo ya me daría por contento.
Es cierto que yo he visto rulando esa publicación sobre los programas en muros de Facebook de gente que no tenía nada que ver con la universidad, así que bueno, algo parece que ha corrido.
Ojalá, y vamos, me encantaría que así fuera.
Bueno, no solo os habéis limitado a ese trabajo de elecciones, sino que, como decías, habéis incidido mucho en esa disposición del esa dispersión del voto según los barrios, según edad, según sexo. ¿Cómo votan los ilicitanos? ¿Cuáles son las conclusiones que sacáis de estos análisis y de esta comparativa histórica?
Bueno, pues se puede sacar bastantes conclusiones. Ahora mismo, de hecho, estamos justo ahora trabajando con los datos de estas municipales de este domingo, y ahí se pueden ver algunas cosas, como por ejemplo, hay un eje que lo marca casi todo en una ciudad como Elche, que es el río Vinalopó. Alrededor del río Vinalopó, a izquierda y derecha, en las zonas limítrofes, El Partido Popular es el partido que casi arrasa en la zona del centro de Elche, para que no sea de aquí. Y en el extrarradio ha tenido mucha fuerza el PSOE, sobre todo en Carrús y en la zona de Altavix. En el campo, de nuevo, sigue también reinando todavía la derecha. Ahí, por ejemplo, una de las grandes incógnitas era cómo iba a responder ese electorado con un partido como Vox, que tuvo sus mejores resultados en las partidas rurales, en las generales, y ahora ha bajado bastante en esa zona, pero ha conservado también bastantes apoyos. Y luego es curioso también, por ejemplo, ver que las zonas de la periferia y las zonas nuevas del barrio de Altavix y de la zona del Corte Inglés, que hasta ahora habían apoyado muy mayoritariamente a Ciudadanos, en estas últimas elecciones municipales se han pasado bastante también al PSOE. Y esa es, yo creo, que una de las grandes respuestas para analizar esos resultados finales que se han producido aquí.
Bueno, al final también el PSOE es verdad que ha alcanzado esa hegemonía que había perdido quizás en la ciudad, y no solo en la ciudad, sino toda en la comunidad valenciana, después de muchos años de gobiernos de derechas, ¿no?
Sí, yo salirme de Elche no me atrevería porque ahí nosotros nos estamos centrando en los análisis de Elche. Creo que eso, a nivel municipal, está bastante repartido, ¿no? Ahí el poder que ha obtenido PP y PSOE, de hecho, si no me equivoco, en Diputación de Alicante va a seguir teniendo mayoría el Partido Popular, ¿no? Pero vamos, que hay ahí un equilibrio bastante interesante para analizar, sí.
Si observamos los resultados electorales de las elecciones del pasado domingo, vemos un pleno con menor diversidad que en la última legislatura, una recuperación de la hegemonía del PSOE y un PP que consigue salvar los muebles. ¿Se podría hablar de una tendencia de regresión al bipartidismo?
Pues esa es una de las conclusiones, de las primeras que se pueden sacar, yo creo, de estos resultados. Parece ser que, por lo menos, no a niveles de los años 90, pero sí hay un regreso de ese bipartidismo, sobre todo por ese auge del PSOE. Y eso ha implicado pues que partidos locales que han tenido bastante peso aquí, como Ilicitanos por Elche, que tenía dos concejales, o Partido de Elche, que tenía uno, hayan desaparecido del pleno municipal. Y sí que es verdad que va a ser un pleno municipal más, más monocolor o más bicolor. Eso, pues, como todo, tiene, imagino, consecuencias positivas o consecuencias negativas. Habrá más estabilidad, imagino, y luego pues habrá menos pluralidad. Uh-huh. Eso también, ¿no?
Bueno, este año además hemos tenido una peculiaridad en estas elecciones, y es que no iban juntamente con las elecciones autonómicas. ¿Eso puede haber marcado la diferencia a la hora del voto de los ciudadanos?
Sí, eso yo creo que es un factor importante. Es de las primeras veces que ha ido separado las autonómicas y las locales, y eso habrá condicionado seguramente el voto. Yo, en relación con esto, me parece que es fundamental hablar de la participación. De hecho, es una de las cosas que estamos hablando, que estamos todavía analizando, lo que vamos a publicar ahora, que es, estamos ante las elecciones, más allá de las europeas, con menor participación en la historia de una ciudad como Elche. Estamos hablando de que ha bajado del 60%, algo que nunca había sucedido, y el resultado, el anterior resultado más bajo fue del año 91, cuando se produjo, o se votaron en torno al 61 o 62%, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es fundamental, y es un dato clave el cómo ha bajado la participación. Y esa creo que es también una de las respuestas a el mayor peso del bipartidismo, a cómo se ha mantenido el PP y a cómo ha crecido el PSOE. Uh-huh. Porque sabemos que, o podemos intuir, que el votante, por así decirlo, que habían seducido en otras ocasiones partidos como Podemos o Ciudadanos, se habrá quedado en casa gran parte de ese electorado.
Parece que esos partidos de la nueva política ya no son tan nueva política y han perdido ese fuelle que tenían al principio, ¿no?
Sí, eso parece que sí.
Bueno, Félix Arias, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por haber presentado este proyecto que nace de la Universidad Miguel Hernández, pero que esperemos que vaya mucho más allá de la universidad. Félix Arias, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias hoy. A vosotros.
Bueno, no tenemos tiempo para nada más. Ha sido un placer que nos acompañéis durante este curso en esta aventura periodística. Muchas gracias por estar siempre al otro lado del micro. El próximo programa, a la vuelta de vacaciones, en octubre. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @periodismoumh, y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final al programa y a esta maravillosa temporada. Muchas gracias a Félix Arias y a Noelia González y a Damaso Mondejar por participar en el programa de hoy. A Luis Alfonso Miralles por el control técnico y a todas las personas que han pasado por nuestros micros esta temporada. Muchas gracias a todos. Down my
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.